Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa, a este Bichos de Radio, que se viene un poco nostálgico, debo decir, en un montón de sentidos. ¿Cómo estás, Corol?
Ah, aquí estamos, en este viernes, como decías vos, se viene nostálgico en muchos sentidos, un programa imperdible. Cuando decimos nostálgico, generalmente nosotros es que abrimos nuestro archivo secreto.
Sí, abrimos nuestro archivo secreto que viene con alegrías, con lágrimas, así, con un poco de todo. Y en este caso viene con un personajón, ¿no?
Un gran personaje que hemos tenido el placer de entrevistar, un auténtico maestro, más que bicho de radio. Estamos hablando de Silvio Soldán. Esto quiere decir que vamos a tener un especial dedicado a Silvio Soldán. Hace poco, ¿te acordás? El mes pasado entrevistamos a Jorge Formento, compañero, sí, ahí en Domingo.
Sí, sí, una entrevista hermosa fue la de Jorge Formento. Esas voces que fueron banda sonora de nuestras vidas. Siempre es lindo escucharlos al aire y poder entrevistarlos. Y bueno, nos vino así, como una ola de nostalgia, y nos acordamos de que en 2017, a principios, sí, de 2017, entrevistamos a Silvio Soldán, que fue un momentazo de radio. Pensé, bueno, nada, y además me vienen los recuerdos de cuántas notas espectaculares hicimos en estos años de Bichos de Radio.
Es verdad, y además esto que decías, ¿no? Nos vino a visitar a la radio, estamos, sí, hablando de la prepandemia, y ahí vino Silvio allá por el 25 de febrero del 17, del 2017, y fue espectacular, material realmente imperdible. Para quienes no lo escucharon entonces, hoy lo van a poder disfrutar, al igual que nosotros, que lo vamos a escuchar de nuevo.
Tal cual, vamos a escuchar entonces ahora una primera parte de esa entrevista larga que le hicimos a Soldán en el Estudio Central de Radio Nacional. Vamos a escuchar algo sobre sus primeros pasos en los medios, un llamado de Guillermo Blanc, uno de sus compañeros, y un editadito sobre la trayectoria de Silvio, ¿no? La biografía sonora a la que acostumbramos a nuestros entrevistados.
Perfectamente, a escuchar.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Mi canción tiene sabor de adiós, como el río que se la llevó, robándome su amor sin por qué. Mira, la risa cristalina de los niños se apagó, y en silencio, buscando una razón. Dime por qué te fuiste de mi ribera, cebo en mis labios tus besos, tengo ternura de tiempo, aquí en mi corazón. Dime por qué.
Así empezó Bichos de Radio hoy, yo no entiendo nada, Ingrid.
Pero pensé que era una idea tuya y no entiendo bien. Va, me parece que entiendo un poco por qué.
¿Por qué canta Jorge Falcón?
¿Por qué canta Jorge Falcón?
Una risa de fondo. Bichos de Radio, un programa hecho con...
¡Amor!
¡Sí! Bienvenido, maestro, a Bichos de Radio, el señor Silvio Soldán. Qué gusto tenerte, gracias, en Bichos, amable, de Radio.
Muchas gracias.
Vos sabés que es un placer enorme.
Sos muy amable, soy muy gentil, gracias.
William Silvio, ¿le podemos decir?
William.
¿Y de pibe?
Sin ese final.
¿De pibe?
Porque hay gente que me dice Williams.
No, ese era Thompson.
No, Williams es apellido. Y William es nombre.
Es como una especie de Guillermo.
Guillermo, tal cual.
Ahora, de niño, ¿cómo era? ¿Era William Silvio o Silvio ya directo?
No, Pulín.
¿Pulín? ¿Vino Pulín?
Nunca supe por qué, pero no me decían Pulín.
Pulín, qué grande Pulín.
Estamos escuchando, sí, cantar a Jorge Falcón, sí, pero lo que no dijiste es que la es música, él, es de Mariano Mores, sí, y la letra es del señor Silvio Soldán.
Sí, señor. Letra del señor Silvio Soldán, una de las tantas letras que fueron musicalizadas.
Porque una de mis locuras es esa, escribir. Me encanta. De poetas y de locos tenemos un poco, todos.
Ahora, Mariano Mores, que lo estás nombrando y
qué genio, por Dios,
que tanto tiene que ver y que a lo largo de su trayectoria tantas veces se han encontrado, la marcha de la juventud, ¿no es cierto? La de tarararán,
sí, tararán, sí. Tiene,
que nosotros decíamos el himno de Feliz Domingo.
El himno de Feliz Domingo pasó por ahí también.
O sea, pasó por ahí, era fundamental.
Sí, ¿qué? Cualquiera que escucha dos o tres
acordes. ¿Sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Luces de mi ciudad.
Luces de mi ciudad, claro, exactamente.
Francisco Canaro hizo una comedia para el Teatro Astal de la calle Corrientes, sí, que se llamaba Luces de mi ciudad. Mariano Moreno estaba permanentemente con Francisco Canaro, ¿no? Entonces le encomendó que haga la obertura. Y hizo esta canción, Luces de mi ciudad. Fantástico. Cuando estaba en el foso una orquesta con 40 músicos.
Claro.
Ahora haces teatro, pero es tres músicos y el productor te dice mucho. Ahora, no hay presupuesto para tanto.
Ahora, este hombre que es bicho de radio, bicho de televisión, animal de medios en todo el sentido estricto de la palabra, empezó cuando uno le preguntaba a Pulín, ¿qué querés ser cuando seas grande? Por ahí te decía, quiero ser actor, quiero ser abogado.
Sí, sí,
y
sí,
así
sí.
Empezaste.
Era la cosa, sí, abogado y actor. Nunca se me cruzó por la mente ser locutor o animador o conductor. Eso vino después, con el tiempo.
¿Y lo de actor cómo fue?
Vocación. Me gustaba la cosa. Hice teatro independiente. Interpreté las troyanas de Eurípides, por ejemplo.
Ah, bueno, independiente y clásico.
Hice la tía de Carlos, mirá. De lo más pasatista y popular a una obra griega, ¿te das cuenta? Hice un poquito de todo.
Me gustaría saber si te acordás cuál fue la vez en que dijiste, bueno, la radio es lo mío, o eso no ocurrió, simplemente te pasó.
No, la radio me llegó. La televisión también. Yo había ingresado a la Facultad de Derecho. Egresé del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, en Palermo. Ojalá que un día llevaron un boletín mío, un chico de Nacional Avellaneda fue a participar el Feliz Domingo y llevó un boletín mío que era bastante...
¿Bastante malo?
No. Bastante flojito. No. Me hizo pasar una vergüenza.
¡No! ¡Qué buena es!
No llegaba a la final, Silvio.
No, ese era, no era el cofre de la felicidad, era un boletín complejo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero en la Avellaneda...
Y me lo mostró a mí, y ahí no me quedó más remedio que mostrarlo a cámara, con gran vergüenza. Pero... Debajo del maquillaje no se notó que estaba coronado.
Silvio es un referente para los pibes de la Avellaneda, para exalumnos sobre todo, dicen, acá estudió Silvio.
Y ahí hacía locución.
¿En actos y eso o en una...?
Claro, y cuando va el general Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, a inaugurar el gimnasio,
¿sí?
Yo era encargado de presentarlo.
¿Y cómo lo presentó?
No me acuerdo, dije, y ahora el general Perón, algo así, pero la cosa muy simple.
Con una voz de...
con voz de locutor.
De locutor sin serlo.
Y les voy a contar una pequeña anécdota de un amigo que seguramente es amigo de ustedes, muy amigo mío, supongo que ustedes también lo conocen, y es probable que haya una relación. Estaban los alumnos de los tres de mañana, tarde y noche. Seían como 1000 en el patio, reno. Perón con todo el gabinete en el escenario y yo en el escenario con Perón y todo el gabinete. Y con un susto bárbaro, te imaginas que no era fácil, ¿no?
Sí.
Y en un momento determinado, yo decía no sé qué cosa de Perón, todos los chicos tenían una banderita en la mano. Entonces levantaban la mano derecha así, Perón, Perón, Perón. El papá de un señor que les voy a nombrar enseguida era muy gorila. Y le dijo, si vos llegás a decir Perón, 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 a esta casa no entrás nunca más. Textual, ¿eh?
Pobre pibe.
Bueno, había 1000 pibes, suponte. 999 diciendo Perón, Perón, Perón. Y uno así.
Paradito. Con las manitos así.
Con las manitos.
Y la bandera que no se levantaba.
Raúl Portal.
¡No!
Incendio, incendio. No.
El otro día comí con Raúl, le digo, es probable que yo ahora sea gorila y vos peronista.
Las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida.
Y siguiendo esa línea histórica, entonces ahí descubriste que tenías una voz que podía servir, para, además no, de la actuación, para otras cosas.
Había empezado a contar. Voy a la Facultad de Derecho.
Sí.
Porque de Nicolás Avellaneda salía directamente sin dar examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Pero no tenía plata. Ni para las copias, para nada. Era gratis, pero aún siendo gratis tenés que tener alguna reserva en el bolsillo. Y en esos momentos estaban de moda los locutores. Les llamaban los monstruos sagrados de la televisión. Así como hoy salen en la tapa las primeras figuras.
¿Estamos hablando de Negro, Brizuela? ¿Estamos hablando de Carlos D'Agostino?
Pinky, Fito Salinas, Héctor Erchundi, Víctor Andes.
¿D'Agostino ya estaba? ¿Carlos D'Agostino Carlito, un no, poquito después vino?
Estuvo más siempre, más, perfil más bajo,
sí,
Carlito.
Sí, sí.
Muy gran amigo además, ¿no? Eli Trenti, el Negro Brizuela, todos. Las grandes ganaban fortunas. Y yo no tenía una moneda partida por la mitad. Digo, tengo que hacer algo para meterme en este convoy. Y efectivamente consigo un amigo que trabajaba en la agencia Rayux Publicidad, que era el encargado de llevar los mensajes al canal, nada más, era un pinche. Y dice, ¿por qué no me llevas y me presentás en el canal? Sí, conozco el canal, no sabía dónde quedaba. Ayacucho Posadas.
El viejo canal.
El viejo canal 7.
Claro, porque ese, la Radio Belgrano, esto era la Radio Belgrano.
Claro.
Era de don Jaime Yankelevich, que fue el que introdujo la televisión en Argentina. Y como no tenía estudios, entonces un estudio de la radio lo hizo estudio de televisión. Que ahí es donde yo con mis primeras, que ya le voy a contar también eso que es terrible. Bueno, me llevó y conozco a la directora, una señora que era la jefa de medios de una agencia, que se llamaba Pro o Pro o algo así, la agencia de publicidad. Y le fui a ver si me daba la oportunidad de decir un aviso para ganar unos pesitos, ¿no? Algo, para empezar. Un día me dice, vení, pibe, estudiate este aviso, Tecris, como si fuera hoy. Bueno, lo estudié 2 días seguidos, llegó el día a las 4, no había videotape en esa época, a las 4:30 de la tarde, llego, tac. Pero sabés, de punta en blanco, con toda la única pinza que tenía, ¿viste? Y de la mejor manera. Hice el aviso. Cuando termino el aviso, había en el fondo del estudio una escalera caracol que llevaba el control.
Claro.
Estaba en la parte alta.
Y alguien bajaba de la escalera.
Y una cosa curiosa, que ustedes, no sé si la oyeron alguna vez, pero lo he contado algunas veces, sí. El director en esa época no era el que ponchaba las cámaras. Es decir, no es el que apretaba. Va la cámara 2 y el director hace ping y manda a la cámara. No. Había un switcher. El switcher era el encargado.
Exactamente.
El director le daba la orden al switcher. Mandame cámara 2. Enfócame la cámara, mandame cámara, así. ¿Sabes quién era el switcher?
¿Quién?
Alberto Olmedo.
Ah, sí, claro,
nada menos que Alberto Olmedo. Sí, recién llegado de Rosario, fue a trabajar al canal.
Claro. ¿Y la escalera Caracol alguien bajó? Después de que hiciste
Sí, bajó Marta Reguera.
Un prócer de la televisión.
Claro, claro. En ese momento él estaba representaba el canal, la agencia de publicidad, nada más.
¿Y qué te dijo?
Y yo con toda la ansiedad del mundo. Y Marta, y señora, no le dije más. Y la señora, andate de acá. Vos no servís para esto, la televisión no es para vos. No te quiero ver nunca más, mal. Se ve que lo hice muy mal. Se ve que lo hice muy, muy mal. Yo no me fui. Me fui, pero no me fui. Y seguí insistiendo. Pasa el tiempo, ella, en Canal 9, directora de los grandes programas, Alta Comedia, etcétera, y yo ya, impuesto en lo mío también, me cruzaba por los pasillos y me decía, ¿cómo me equivoqué con vos? No te preocupes, Marta, vos tenías razón, el público se equivocó. Con lo cual la torturaba un poco más todavía.
Yo quiero ver si hay pruebas de que el señor Silvio Soldán efectivamente tenía razón, o el público se equivocó, o Marta Reguera, en su caso, estaba en una posición equivocada.
¡Atención! Todo listo, comenzamos ya.
Mire quién viene ahí.
¿Quién es? ¡Qué lindo guacho!
¿Sabes quién es, no?
Sí, cómo no lo voy a saber. Si sí, tiene olor a esquina de tango. Bueno. Tiene olor a portón. Tiene olor a paredón.
¿Pero cómo me dice que tengo olor, señora? Por favor.
Porque tiene perfume de tango.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Perfume es una cosa, pero olor es otra.
Hoy la he visto pasar a María. Tenían sus ojos tristeza de ayer. Hoy la he visto pasar y a su paso recordé los días de nuestro querer.
Grandes valores del tango. Conduce Silvio Soldán este miércoles a las 21. Canal 9, siempre líder. Primero en audiencia, primero en calidad.
Señores, nuestros invitados especiales de esta noche. Cuando le dijimos, mira, nos gustaría que vengas a cantar un tango, dijo, yo canto únicamente Hipnotizada. Y le dijimos, Claudia Lapacó, vení, de lo demás nos encargamos nosotros. E invitamos a tu Sam.
Maestro Osvaldo Pugliese, acérquese, por favor. ¿Qué le falta hacer a usted? Hasta tocó en la Cámara de Diputados. Y le gustó tanto que piensa quedarse. ¿Cómo es la cosa?
No, yo mira, espera que te diga la verdad. Pienso vivir 80 años más.
Eso sí que se llama mirar al futuro, ¿eh? Con fe y con esperanza.
Hoy al verla pasar a María, recordé sus noches que fueron tan mías. Hoy su vida ha cambiado de dueño. Y en brazos ajenos yo soy solo un sueño.
La historia de la radio pasa por Splendid.
Yo he pasado momentos realmente muy, muy lindos en Radio Splendid. Fue una época fantástica con un programa exitosísimo que se llamó Soldán Esquina Tango. Yo venía a hacer un éxito muy grande en Radio El Mundo que se llamó Matinata. Hasta que un día me echaron, bueno, y me fui de Radio El Mundo en la calle Maipú
555. Hoy la he visto llevando en sus brazos aquel que soñamos y no pudo ser.
Hemos llegado a una muy buena conjunción de programa con la música de Mochil Marafiotti, que son los grandes éxitos de los años 50 y 60, una música muy en positivo.
Los recuerdo, Silvio, del año 1961. Billy Cafaro cantaba con la orquesta de Lucio Milena.
Y del gran Domenico Modugno, Volare.
De la mano de Silvio Soldán llega el especial con grandes artistas. Alberto Castillo, desde Italia, Salvatore Adamo. El especial de lunes a viernes a las 20:30 por el 9.
Vivir en libertad. Escuche Radio Libertad.
Voces. Voces en libertad.
Cuestionario número 4 para Silvio.
Vamos a ver, don Roberto Tálice, profesor Candial, escribano para Tom Murphy.
Tenemos fuerza porque somos el futuro y a todo el mundo le damos la emoción.
Y se abre la de la palomita, la número 9 de Elena Roger de Barracas. Yo se fue la prenda, adelante Lenita, toda la suerte.
¡Qué bien cantó! ¡Qué bien cantó en el José!
¡Ahí! ¡Sí!
Un programa hecho con amor.
Todo el pago se viste de gala. Los paisanos se han dado una cita. Van llegando mostrando.
Yo quisiera poder transmitirles la expresión, el rostro, la cara de Silvio mientras escuchaba este excelente laburo de nuestra producción, como siempre.
Muy bueno, ¿no? Che, pero muy excelente.
Qué viaje, ¿verdad? Silvio.
Qué viaje. Elena Roger.
Ese sí, ¿no?
Qué bien cantás, tenés que dedicarte a esto. Me dice, no sé, no estoy seguro. Me dice, mirá vos.
Juan, no fue la única, ¿no? Me acuerdo de Sapucay, me acuerdo del Nito Artaza, sí, que, Nito, claro, participando.
Que yo le dije, vos te sacás el nombre. ¿Cómo te llamas Nito Artaza? ¿Cómo te decís Sapucay? Es el grito de guerra de mi pueblo, me dice. Pero vos tenés que ser internacional. No podés quedar reducido simplemente a ser el hombre de Corrientes o de una parte de Santa Fe.
Y allá en Radio Splendid de la mañana, Silvio Soldán, escuchábamos Soldán Esquina Tango.
Soldán Esquina Tango, sí. Soldán Esquina, pero venías de acá, de Radio El Mundo.
Venías del mundo, y sí. Qué bueno.
Pues es que una cosa muy interesante. El espacio de 8 a 12 de Radio El Mundo, sí, de lunes a viernes, estaba ocupado por Cacho Fontana. Un día, Rivadavia contrata a Cacho. Entonces, Radio El Mundo contrata a Héctor Larrea. Viene Héctor Larrea, hace rapidísimo, con mucho éxito también, lo llaman de Continental, lo contrata Continental, se va Larrea, y ¿quién viene? Soldán. Entonces estábamos, competíamos a la mañana, Cacho Fontana, Héctor Larrea y yo.
Con un equipazo Soldán aparte en esa mañana,
sí,
¿no?
Siempre, un gran equipo, siempre bien rodeado. Sí. Uno piensa en la tele, pero también en la radio, siempre bien rodeado. También rodeado de gente de diversas miradas, diversas opiniones y diversas tonalidades. Por ejemplo, el Negro Blanc, ¿o no? Sí. ¿Está ahí el Negro Blanc? Oh. No. ¿Está ahí, Guillermo?
Pero ¿cómo no voy a estar?
¿Cómo te va, Guillermo?
Buenos días, hasta ahora más o menos.
Se está despertando, todos, sí.
Y un gran abrazo a mi querido amigo Soldán, ¿no?
Igualmente, Negrito, para vos.
Yo estuve 15 años acompañándolo consecutivamente y tengo que reconocer que me dio mucho Soldán en relación a mi trabajo, porque era uno de los líderes de ese momento y trabajar en ese equipo era un verdadero orgullo, porque además Soldán siempre se rodeó de profesionales de primerísimo nivel. Y realmente así le fue, ¿no? Tantos años de éxito, porque todo el mundo, claro, conoce a Soldán por Grandes Valores, lo conoce por Feliz Domingo, por otras intervenciones televisivas, pero Soldán aportó mucho a la radio.
Sí, señor.
Y hacía un musical, por ejemplo, de apertura, que era un verdadero lujo. Tema por tema lo seleccionaba especialmente para después pasarlo.
¿Era así, Silvio?
Sí, tal cual. El Negro me conoce mucho.
No, ¿sabes? Y además estoy pensando, y hoy antes de empezar, Negro, sabes que hablando en el pasillo con Silvio, uno cierra los ojos, escucha la voz, y yo pensaba, ¿cuánta gente realmente en este amplio mundo de la radio, de la tele, uno con los ojos cerrados puede reconocer tan fácilmente? Y creo que una de las voces que enseguida conoces, identificás, es la de Silvio. Es increíble, nos pasó con Ingrid, que decía, no puedo creer estar escuchando la voz.
Y, acá al lado mío.
Y está acá. O sea que tiene un sello que acompaña, como uno dice, hay canciones que son la banda sonora de la vida, hay voces también que son las que acompañan a uno a lo largo de su vida. Y es muy interesante lo que decís en cuanto a Silvio respecto a sus equipos, porque eso habla muchas veces de generosidad, de inteligencia al saber rodearte y de dar espacios que sabes que te la van a devolver.
Pero además te digo algo, era muy cuidadoso de todos los detalles del programa. Fíjate vos que, por ejemplo, en Radio Splendid llegamos a hacer hasta 7 horas, creo yo, de 7 a 14. Era una cosa de loco. Lo disfrutábamos mucho. Y voy a decir algo. Silvio Soldán siempre estaba de buen humor. Eso era importante. El jefe de buen humor hace que los demás acompañen con buen humor. Aunque algunos de pronto no teníamos tan buen humor. Pero él sí. Estaba siempre bien. Y era admirable porque Soldán también trabajaba de noche.
¿Sabes por qué tenía buen humor?
Fenómeno.
Porque nunca me pasó nada malo.
Momentito.
No, pero siempre conservé el humor.
Pero el humor, yo creo que, me voy a adelantar en la línea de tiempo, Silvio, aún en los momentos difíciles yo creo que el humor, más allá de su integridad, ayudó.
Sí, ayudó muchísimo, muchísimo.
Sí, tiene buen humor.
También ayuda mucho no tener odio ni rencor. Y yo no soy ni odio ni soy rencoroso.
No, vuelvo en la línea de tiempo para aquella historia con el Negro Blanc, pero lo digo porque hoy mismo se siente en esta mesa el humor de Silvio, su sonrisa. Antes de presentarlo ya se estaba riendo.
Pero además te digo algo. A pesar de que en radio no hay cámaras, siempre estaba excelentemente vestido.
Sí.
Y en alguna oportunidad estaba preocupado. Le digo, ¿qué te pasa? No, las medias que tengo no combinan con el pantalón.
No podés contar eso, Negro.
No me digas, Negro. No me vas a decir que se maquilló para ir a la radio.
Momentito. Una novia que él tenía, gran piba ella.
Qué memoria.
Sí, señor.
Llegó a la radio al ratito con el par de medias con el color.
Muy bueno.
Que Silvio estaba esperando.
Y no podía sacar un par de medias que no combinaba con los zapatos y con el pantalón.
Lo cual demuestra que además escuchaba el programa. O estaba muy atenta a algún llamado fuera del aire.
Siempre vestido en composé.
Un día llega Roberto Talich al canal, el jurado de Feliz Domingo.
Sí, señor.
Con una media azul y otra roja.
No. Se fija en eso porque para. Se fijan en media.
Ten en cuenta que Silvio hacía, ponele, 5 horas de radio, de lunes a viernes, pero además tenía prácticamente 14 horas de televisión por semana.
Y me iba de gira
entre
los fines
las horas de Feliz Domingo, más la de Grandes Valores. Es ni mal. Hablar cuando había un acto excepcional, porque para Romay el conductor siempre era Soldán.
Negro, un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande, Negrito.
Igualmente para vos.
Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Este piano, esta mesa y estos cuadros guardan eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Segundo bloque de Bichos de Radio dedicado al gran Silvio Soldán, porque nos parece una muy buena idea recordar esa gran entrevista que le hicimos a Silvio y toda esa producción que nos mandamos entonces en 2017, ¿no? Cuando vino Soldán a visitarnos al estudio de Maipú 555.
Es verdad, Cruce al Aire, que se viene sin perder, con Nito Artaza, que fue un hallazgo de Feliz Domingo, Nito Artaza Zapucay, que fue como participante de su escuela allí de Corrientes.
Increíble.
Con nuestro padrino de radio Héctor Larrea, el recuerdo también de sus grandes entrevistas con Jorge Luis Borges, con Gina Lolo Brígida, y también, bueno, cuenta su vínculo, ¿no? Desde chico con la radio, nos graba los jingles para Bichos de Radio. Y creo que, mira, en aquellos tiempos, ¿te acuerdas que nosotros contamos la historia? Quienes nos siguen de entonces saben, de un radioaficionado asesino, que era casi como thriller, como una serie, capítulos y episodios del radioaficionado asesino, que Silvio Soldán lo conocía.
Sí, y del que nunca me quisiste revelar su identidad hasta que finalmente lo conocí. En vivo y en directo, le temí, pero finalmente resultó ser bastante inofensivo, por lo menos en vivo y en directo.
Me acuerdo entonces, y escuchamos entonces esta gran historia que es la de Silvio Soldán.
La audición, el receptor, la música característica, la radio a galena, cobran vida en una emisora. Nacional, Bichos de Radio.
Retomamos lo que decíamos hace un rato, ¿no? Seguimos en Bicho de Radio después de las noticias. En este podemos llamar el especial Silvio Soldán.
Absolutamente.
¿Te acuerdas que hablamos un poco de Feliz Domingo? Todavía no tanto porque...
No nos metimos de lleno todavía.
Escuchamos a Elena Roger y hablamos de Nito, de Nito Artaza y el Zapucay.
Sí, que el señor Soldán le aconsejó que se cambiara, que se sacara el nombre Zapucay.
No le aconsejé, le ordené.
¿Se lo ordenó? ¿Fue una orden?
¿Y él cumplió?
No, él lo contó en el programa de Mirta hace poco.
¿De verdad? Nito, ¿es verdad eso?
Hasta Nito.
¿Es verdad lo del Zapucay?
Sin repetir.
A ver cómo sigue, espera, a ver cómo sigue.
Zapucay, parece un conjunto folclórico esto, viejo. ¿Cómo te llamás vos? Eugenio, ponete Nito, nene. Menos mal que no le dije que me llamaba Eugenio Justiniano.
Ponete Justi. Ponete Justin.
Claro, Justi, algo. Pero realmente, primero, bueno, saludo al amigo, un abrazo.
Otro grande para vos, Nito.
Bueno, igualmente, bueno, te quiero mandar un gran abrazo, pero es un incentivador, es un amplificador de la alegría, Silvio, como animador, ¿no? Como locutor y además como persona, donde uno lo encuentra. Y yo era un jovencito que estaba ahí en Feliz Domingo, y todos los días, como iba en vivo esos domingos,
sí,
y son monstruos los chicos, cuando están ahí, viste, si les gusta... Te aplauden y se ríen, y si no les gusta empiezan a hacer...
Y te dan la espalda, andate, ¿no?
Claro, y era la adrenalina de cada domingo que iba. Y la gran ayuda de Silvio, por eso yo digo que tiene que ver mucho con mi pequeño carrera artística de tantos años. Sí. Yo me río porque cada vez que nos acertamos con una llave cuando entramos a casa, yo le hago tan, 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 todos tenemos esa música de Mariano More, ¿no? Con Cecilia también. Sí. así lo tenemos presente siempre.
Y las frases, a vos te quedaron los dos a la final, sin repetir y sin soplar.
La cinta Gonzalito.
La cinta Gonzalito.
Un programa hecho con...
programa hecho con amor, pero ¿qué? No.
¿Cómo metió frase?
Pero, perdón, para que quede claro, la idea entonces de que no te llamaras más Apucay y te llamaras Nito Artaza fue de una orden de Silvio Soldán.
Claro, pero nene, parecen un conjunto folclórico, porque habían puesto medio Correntino, en fin, por esa
pica. Es el grito de guerra de mi pueblo, decía Nito.
Tengo que contar también las cosas que no son virtudes mías, que a veces llego tarde. Porque en realidad hemos hecho radio también con Silvio, y entonces estábamos en una radio y yo le llegaba siempre tarde, y como él cerraba al mediodía, ya después me quedé con Matei, como que me quedaba arrancando Matei para la una.
Yo le pagaba el sueldo y él actuaba para Mateico, que salía claro. Detrás mío.
Es muy buena esa. Mirá si tenías el panorama informativo después, si tenía que ser la noticia.
Y se, él y Cacho Rubio, los dos llegaban tarde. Y se quedaban, claro. Mateico me decía, ¿me lo acaso rato conmigo? Y sí, dale, ¿qué va a hacer? Una vez hacía un chiste que vinculaba a la madre de un político.
Sí.
Pero era una cosa humorística.
Sí.
Y ese político se le había jurado.
No.
Y era político que era peligroso, no digamos el nombre.
No digamos el nombre, pero ¿quién era, Nito?
No, no. Y yo lo llamé al político e intercedí por Nito. Hice una reunión entre ellos y se pusieron de amigos, pero estaba muy peligroso. ¿Te acordás, Nito, de eso,
sí,
no?
Y... me acuerdo, pero yo le voy a contar la anécdota, porque yo hacía, en una época, cuando hacía televisión, hacía Herminio, ¿no? Herminio y Kelly eran.
Sí,
y
señor.
Herminio hacía de cowboy, y Kelly hacía de sheriff. Entonces decía, Herminio, ¿cómo le va? ¿Qué dice, compañero? ¿Qué sé yo? Y entonces entraba Kelly y decía, yo lo llevo preso a usted, ¿no? Y lo hacía los dos personajes. Y entonces, claro, el enojo de Herminio, después que lo llamó Silvio, hablo con él y me invitó a tomar un café a su oficina y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Artaza? Me dice, que a mí, Kelly, ni en la ficción me puede llevar preso.
Porque era Herminio, Iglesia, justicialista y trabajador.
Era un personaje difícil.
Escuché un día, viene a la radio Herminio Iglesias, y una pinta bárbara, muy cajetilla. Digo, pues usted es un conservador, viejo. ¿Y sabes qué me contestó? Dice, ¿y Perón qué era? ¿Acaso no era conservador Perón? Me lo dijo Herminio Iglesias, sea atención.
Justicialista y trabajador. Nito, la verdad que escucharte y escucharlo juntos con Silvio es un viaje también para nosotros acá en Bichos de Radio y saber que, bueno, el afecto y el recuerdo se juntan y permanecen presentes, ¿no?
No, de verdad, vos sabés que yo creo que para Silvio siempre son pocos los homenajes para un hombre tan digno, para un hombre que le ha dado también su vida al espectáculo y que uno le tiene no solo simpatía, admiración, sino afecto por su hombría de bien también, ¿no? Así que para mí siempre lo tengo allá arriba, Silvio, ¿no?
¡Un abrazo grande, Sapucay!
Hablando de tango, un amigo tuyo que le gusta mucho el tango, hablando de este tema, y que vos aparentemente, creo que la historia tenía que ver con alguna publicidad que vos ibas a hacer y después dijiste, no,
se
la voy a dejar que la haga él porque sí. Era, creo que es de una naftera, de una petrolera.
No, la voy a dejar, no. Es que realmente dije, ¿por qué no lo ven a Héctor?
Sí.
Hablas de Héctor Larrea.
Sí.
Y efectivamente Héctor comenzó haciendo, creo que era YPF, no estoy seguro en este momento.
Era algo de eso. Y
yo,
muchos años.
Él estaba en Radio Antártida.
¿Estabas en Radio Antártida, Héctor?
Sí, ¿cómo les va?
Amigo, hola. Amigo niño hermoso.
¡Qué trío!
El trío más mentado.
Adrián Colón,
sí.
Ingrid Beck, Silvio Soldán.
Faltabas vos nada más.
Yo me estoy muriendo acá. Quiero que sepa que me estoy desmayando.
Eso es realista. ¿Qué quiere que te diga?
A partir de este momento, mira, Ingrid y yo, niño hermoso, nos vamos a llamar a silencio por un ratito y lo dejo en comunicación directa con el señor William Silvio Soldán.
Sí, Héctor, estaba recordando, Héctor, cuando de 8 a 12 por Radio El Mundo iba Cacho. Lo contratan a Cacho de Radio Rivadavia, se va y entras vos de 8 a 12 a hacer rapidísimo. Te contratan de Radio Continental y vengo yo a hacer Radio El Mundo de 8 a 12 con Batinata. ¿Te acordás de aquello?
Sí, pero es más o menos así.
¿Cómo era?
No, este Cacho ya se había ido de Radio del Mundo hace tiempo.
Pero hablo cuando... del siglo XVI.
Sí, todavía no había nacido la radio.
Mirá, prácticamente. Mirá,
yo, como yo fui un protagonista de la entrada de Radio del Mundo, te digo, me acuerdo, yo cuando Cacho se fue, yo escuchaba furiosamente el Fontana Show. Entonces se fue, Cacho se va a Radio Rivadavia.
Claro.
Pero mucho antes, yo entré recién en el año 1969 en Radio El Mundo.
Ajá.
Estuve dos años, estuve 69 y 70, de allí fuimos a Radio Continental.
Y ahí ingresó a Radio El Mundo.
Podemos emparejar los números.
Empardamos.
Claro, y después, en el 71-72, hice Radio Continental. Después claro. Me fui en el 73, empecé el día de las elecciones, el 11 de marzo, en Radio Rivadavia, y me quedé toda la vida.
¿Qué podés decir del señor Soldán, Héctor? ¿Qué podemos decir de
eso? Es increíble, Soldán. Soldán es una persona, es un muchacho educado en principio. ¿Qué digo, educado? Cuando yo recién empecé, yo estaba en Canal 7, era una figura consagrada, absolutamente consagrada. Yo había ido con un programa que se llamaba Galería de las Sorpresas, pero fue un momento de iniciación fallida para mí en la televisión. No obstante, me encontré con un hombre absolutamente consagrado como Silvio, una figura ya importantísima, pero que me daba pelota como si yo fuera importante también, y yo recién empezaba. Eso es ser una persona educada, eso es una persona de bien, de tratar a todo el mundo igual, ¿no? Y entonces yo le digo eso, de haberme hecho sentir seguro, de haber podido conversar con una persona importante mano a mano. Después cada uno tomó su camino, ¿no? Pero bueno, para mí era importante que me trataran bien en ese momento. Eso es Silvio. Eso lo define a Silvio mucho. Es una persona de bien, Silvio.
Silvio y Héctor, ¿qué podemos decir del señor Larrea?
Un fenómeno.
Un fenómeno.
Hizo un ciclo por Canal 9 que era maravilloso. El 6 para triunfar.
Sí.
Sí,
claro. Señor. Que además me lo robaron a mí.
¿Cómo te lo robaron a vos?
No, el programa no, el título.
¿Ah, sí?
Claro, porque hacíamos nosotros un segmento que se llamaba así justamente. Yo recuerdo que tu productor pidió permiso para si podían usar el título.
Sí.
Y ahí empiezan ustedes con eso, que fue un éxito monumental. Lo nuestro era simplemente un pequeño... Una sección pequeñita que había en Feliz Domingo. Nace ahí el título, no el programa. El programa no. El programa además fue uno de los grandes programas de la televisión argentina de entretenimiento, ¿no?
Dijo de fondo Héctor, vos tenés más memoria que yo.
Héctor. Yo tengo más memoria que yo. Es impresionante.
Escúchame.
El mecánico le puso el velocímetro al revés.
Pero quiero recordar otra cosa, Héctor. Que también robaron una secretaria mía.
No. No.
A la flauta.
¿No te acordás de eso?
Che, Héctor, hay que robarle. Hay que robarle una secretaria a Silvio. No es fácil.
Si querés te digo las iniciales.
A ver.
Silvia Zuller.
¡No!
Estaba conmigo en Grandes Valores, fuiste un día vos de visita al programa y Warner la vio a Silvia, le gustó mucho y me dijo, si vos me permitís que la lleve al programa de Héctor, pero cómo no. Y ahí hacía Grandes Valores conmigo y con Héctor hacía también
esto,
la secretaria.
Esto termina en intrusos.
¿Te acordabas de esto, Héctor?
Francamente no.
¿Ves que tiene más memoria?
Bueno, sí, de Silvia. No, Silvia, sí, Silvia. ¿Cómo no voy a acordar de Silvia?
Sí, claro.
Pero fue una compañera muy amable, muy agradable con todos nosotros.
Sí, lo sé.
Y hizo una linda temporada con nosotros, después se fue, no sé cuándo, pero la trayectoria que tuvo con nosotros fue muy linda.
Sí, me acuerdo, sí, perfecto, sí.
Siempre fue una chica muy vistosa, muy elegante, ¿no?
Sí. Que se quedó pensando, sí.
Y muy calladita.
Niño hermoso, te queremos y es un gusto. ¿Sabes lo que fue escucharte a vos hablando con Silvio? Ya está, me voy a grabar esto y lo voy a escuchar.
Bueno, quiero decirte, Héctor, que me encantó verte después. Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Me encantó verte, estás bárbaro. Te mando un fuerte abrazo y sabés que te admiro muchísimo.
Yo no tengo Facebook ni nada, pero voy a abrir redes sociales para la consagración de este trío de esta tarde.
Gracias, Héctor.
Perdón, cuarteto, Ingrid, cuarteto.
Señoras y señores, Ingrid Beck, Silvio Soldán, Adrián Corol.
Bichos de radio con Héctor Larrea.
Panchos, el nuevo trío de los Panchos, Bichos de radio.
Gracias.
Un abrazo, niño. Adiós, adiós, niño.
Gracias, Héctor. Un abrazo grande.
Viva, chao, viva, chao. Viva la radio. Vos sos también uno de los que tuvo la posibilidad, ahora que me estoy acordando, de tener un mano a mano con Jorge Luis Borges.
Sí, claro.
Contanos eso. Contame eso, contame.
Me hizo pasar una noche espantosa.
Contame eso, contame la de Borges, por favor.
Pero que la recuerdo como la mejor noche de mi vida.
Adelante.
A pesar de que me hizo sufrir enormemente.
¿Cómo fue?
Porque me daba la contra en todo. Claro, Ulises Petit de Murat, que estaba en el jurado de Feliz Domingo,
sí,
me dice, jugó con usted como juega con todo el mundo.
Claro.
Como es un tipo que está mucho por encima de todos los demás, entonces se divierte. Tiene que divertirse. Se divirtió con usted el miércoles, lo pasó bárbaro.
¿Y pero qué te...?
Pero, ¿qué sé yo?
Hablaba
de repente, por ejemplo.
El tango.
Nito Mores canta Oro sí. y Gris, un tango de Mariano Mores con letra de Leo Menaroz. Leo Menaroz, poeta,
sí, señor,
gran tipo además,
sí,
que también era jurado de Feliz sí, Domingo en su momento, canta el tango y él, Borges, le llevaba la contra a todo. Digo, este tango es la música de Mariano Mores, la letra es del poeta León Benaloz, su amigo. Entonces, caramba, 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 dice Borges. Se ve que el peronismo le ha hecho mal. Porque era peronista. Él tenía que encontrarle algo, ¿viste? Se ve que el peronismo le ha hecho mal. Por ejemplo, cantan el tango 1
¿sí?
de Enrique Santos Discépolo.
Sí. Oh.
Esto no lo voy a desconocer. Enrique Sanz, ¿quién es ese mozo?
Era para molestar.
Sí, para molestar nada más. Bueno, es un gran poeta, bla, 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 qué sé yo. Dice, a ver. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Esperanzas, ansias. Ay, 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 cuánto ripio. En poesía, cuando la rima no es perfecta, no se llama ripio.
Claro.
Cuánto ripio. Así me destrozó toda la noche. Todo lo que le decía, pa, me daba.
Todo al aire.
Escúchame, al aire, lógico. Un poema, un soneto precioso del que se llama El Ciego. Y como yo tenía problemas en la vista, le leí el soneto. Ay, caramba, caramba. Este soneto es suyo, me dice. No, maestro, es suyo. Ay, caramba. Lo ha dicho usted tan bien que no parece mío. Era un genio total. Pero me volvió loco las 2 horas. Fue un programa especial de 2 horas. Todo lo que le decía me daba en contra.
Pero tener
la... Me hacía acordar a Gina Lollobrigida,
¿sí?
Con la que hice un programa de 2 horas.
Sí.
Y todo lo que le pregunté me decía todo en contra.
¿No le gustaba nada o te llevaba la contra?
No conocía a nadie.
¿Te desmentía?
¿Te desmentió la foto?
Estaba de moda Guillermo Vilas.
Sí, sí.
Y estaba de moda Panatta, se llamaba el gran tenista italiano.
Sí.
Yo le hablaba de Guillermo Vilas, nunca lo escuché nombrar, me decía. Yo era muy amigo de Pedro Luis Raota.
Sí, el fotógrafo.
Tal vez el más grande fotógrafo.
El fotógrafo.
Y ella era fotógrafa. Le hablé de Raota, me dice, no lo conozco, nunca lo vi nombrar. Y así todo.
¡Qué buena onda!
Me mató,
o sea,
me mató. 2 horas
¿cómo la remás? ¿Cómo remábamos?
Y hay que remar.
¿Cómo remábamos?
Porque encima... Es como cuando entrevistás a alguien y le haces una pregunta y dice, y bueno.
Sí, no.
Le preguntás otra cosa y no, claro. Te vuelves loco.
Sí, pero encima en vivo, además. O sea, no ahí hay que remarla. No se puede decir, bueno, vamos, cortamos
y editamos.
Hay que seguir para adelante.
En cambio, le hizo otro programa de 2 horas con Iva Zanicchi. ¡Qué maravilla de mujer! ¡Qué simpática!
Otra historia, ¿no?
Otra historia. Pero en la vida siempre hay cosas así, ¿no? Pero lo de Borges fue monumental. Monumental. Yo sufrí mucho, pero aprendí tanto de Borges. Además, ese sarcasmo que tenía para decirte las cosas, ¿no?
Volviendo al tango y a la radio y a la tele, ¿qué rescatás de la radio? De la radio en sí, porque estos bichos de radio. Entonces, la radio hoy, la radio en tu historia, ¿cómo imaginas la radio en el futuro?
Yo pienso que a la radio le quisieron voltear 1000 veces, no la van a voltear nunca.
Porque primero era, llegó la tele, muere la radio.
¿Qué va a morir la radio? Sí, se decía. Ahora con la televisión la radio desaparece. No solamente no desapareció, sino que creció más todavía.
Sí, señor.
Y luego llega Internet, ahora con Internet, y la radio sigue estando cada vez más firme.
Claro.
Y cada vez se escucha más. y cada vez es más linda y cada vez es más atrapante. Y a mí cada vez me gusta más. Yo escucho muchísima radio. Veo muy poca televisión.
Eso te iba a preguntar. ¿Sos oyente de radio?
Sí, soy oyente de radio. Sí, me gusta mucho. No tengo demasiado tiempo, pero en el auto, por ejemplo, puede ir con cualquiera en el auto, se escucha la radio. Nada más lo escucho. Quiero escuchar radio. Que a veces no tengo tiempo de hacerlo en casa, ¿no? Pero sí lo hago en el auto.
¿Y cuando tus primeros recuerdos de escucha de radio fueron aquellos tangos que se escuchaban de chico?
Sí.
¿Una radio de cocina, una radio en un living, en un salón,
Mi familia era muy pobre.
Por eso, ¿dónde estaba? No había radio.
No teníamos radio.
¿Algún vecino? ¿Dónde había?
Sí. Ojo, en el pueblo muy poca gente tenía radio en aquella época. Muy poca gente. Y bueno, tratábamos de ir a escuchar radio a la casa de un vecino. Algún bacán del pueblo que tenía radio.
Que tenía, bueno, así empezó, ¿no? De hecho, las primeras épocas de la radio se juntaban para escuchar la pelea Firpo-Demsa, claro. Y se juntaban a escuchar porque había una radio en un lugar y se seguía acá cerca donde tenía oficinas el diario La Nación, por ejemplo, cómo iban pasando las...
Y cuando nace la televisión, pasaba. Se paraba en la vidriera de las casas que tenían electrodomésticos, claro. Para ver.
Lo mismo fue pasando con cada medio, pero la radio siempre estuvo. Sí, y siempre está y siempre estará.
Y sí, para
siempre
mí
estuvo,
sí.
Siempre está y siempre estará. Quiero agradecer antes que nada al equipo de producción de este programa. ¿Qué te ha parecido la producción sin demagogia? ¿Laburó bien?
No, excelente. Me han emocionado mucho. Además lo hicieron de una manera muy rápida, muy, con mucho movimiento. La parte inicial, por ejemplo, fue fantástica, que me encantó. Después conseguir las notas con Nito, Héctor, etcétera, con el Negro Blanc, me pareció fantástico. Han trabajado muy bien. No es fácil. Era mucho más fácil antes, creo. Ahora es más complicado todo. La gente está mucho más complicada que antes.
Señor.
Hay que moverse mucho más que antes. Antes tenías un laburo y estaba bárbaro. Ahora tenés que tener varios laburos. Entonces la gente está permanentemente yendo de un lado para otro.
Así que los vamos a nombrar, merecen. En la producción de este programa trabajan Verónica Vichaín, Gustavo Lema, Eric Domer y Santiago Tami Arias. Y hoy nos acompañó en la operación técnica Diego Rodríguez. Una sola cosa, Corol, perdón, Silvio, por este momento que necesito interrumpir antes de que nos despidamos. No vas a contar nada de Radio Aficionado Asesino hoy.
Iba a contar la historia, a propósito, está Silvio, vos sabés, Silvio, tenemos la historia del radioaficionado asesino.
Sí, pero no la vas a contar.
Es terrible, vos has oído hablar alguna vez, pero...
Por supuesto, claro.
Conocés al radioaficionado asesino.
Sí, hombre, claro.
Bueno, pero no nos queda mucho tiempo, vas a tener que esperar la próxima semana para hacer... queremos tu testimonio al respecto. Yo lo que necesito, ¿sabes qué es?
¿Qué?
Lo que le dijimos al principio. Que nadie se lo iba a pedir. ¿Qué te parece?
Si lo pedimos, por favor.
Tengo, por ejemplo, la cinta, pero para que diga, la cinta Mauro Torres, que es nuestro operador de los sábados, en vez de Gonzalito.
Pero yo quiero una que me nombre a mí, discúlpeme.
Bueno, después te va a nombrar a vos. Primero hacemos la cinta Mauro Torres.
Dale.
La cinta, en vez de Gonzalito, la cinta Mauro Torres.
Los chicos jóvenes me preguntan a mí, ¿qué es la cinta? Porque no pueden entender. Entonces
está todo digitalizado, pero este sí.
¡La cinta, Mauro Torres!
¡Vamos todavía! ¿Y cómo crees que hagamos? Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol, un programa hecho con...
Amor, ¿no?
Y nosotros gritamos amor.
Porque Bichos de Radio es un programa hecho con...
¡Amor! Y ella quiere que nombres...
No, está bien, no importa.
Gracias,
Ingrid. Y dale, Ingrid, dale. Y dale, Ingrid.
Ya estoy contenta.
Esta es la magia de la radio. Esto que acabamos de compartir acá, en Nacional, en la radio de todos, que hay 49 emisoras en todo el país que están compartiendo con nosotros esta tarde de sábado, es la magia de la radio. Y para nosotros la magia hoy y muchas otras veces y seguirá teniendo que ver con vos, Silvio.
Muchas gracias. Lo pasé realmente muy bien. Les agradezco profundamente, me han emocionado durante esta hora y media, creo que es así más o menos,
sí,
¿no?
Señor.
Una hora y media, me han emocionado muchísimo, me trajeron muchos recuerdos y nos quedaron tantas cosas por contar todavía.
Quedan muchas cosas en la válvula, en la galena y en el transistor.
Nos vamos escuchando un tanguito.
Va a cantar Ángel Cárdenas, que lo nombró recién.
Sí, pero...
Ah, la última.
Sí, señor.
Un hermoso tango.
Es un tango.
Y también con la típica de Aníbal, ¿eh?
Aníbal Troilo, Ángel Cárdenas.
Queremos decir finalmente, como decimos siempre, que este programa Bichos de Radio es eso, ¿no? Apenas un programa de radio. En este caso, un programa hecho con...
¡Amor!
Y amor por el señor Silvio Soldán. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. puedo equivocarme. Sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida ya, que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. Ya están luciendo mis sienes, pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura, esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida y yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme. Sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un grillo muerto al pie de su rosal.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuando son solo en casa, que solo devo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera.
Bueno, se nos terminó este programón, Corol, fue un placer realmente volver a escuchar al gran Silvio Soldani y su historia. Pocos bichos de radio que quedan vivos, de verdad, con toda esta historia encima. Así que re lindo volver a escucharlo, la verdad.
La verdad que sí, queda en el archivo como tantas otras cosas que tenemos y nos volveremos a encontrar el viernes que viene, no sin antes agradecer a nuestro equipo.
Por supuesto, en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Nos reencontramos entonces el próximo viernes a las 23 aquí en Nacional, haciendo esto que es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.